Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos desde Montevideo, los saludan con mucho gusto Karen Todorov y Federico Jurkovic.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Cecilia Osorio, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
¿Cómo estás, Karen, Federico?
Preparado, Cecilia.
Cuando se cumplieron 45 años de la tragedia de los Andes, el 13 de octubre de 1972, un avión uruguayo con un equipo de rugby, el Old Christians, y sus acompañantes se estrelló en los picos nevados de los Andes entre Argentina y Chile. De este grupo solo lograron sobrevivir 16 jóvenes.
Es una historia tan milagrosa como impactante, Cecilia, que sin duda dio y da la vuelta al mundo todavía.
Sí, hasta hoy la historia sigue despertando el interés mundial. Recordemos que estos jóvenes estuvieron en la nieve durante 72 días, expuestos a temperaturas que pasaban en varias decenas los grados bajo cero. Uno de los hechos más significativos fue que al décimo día las operaciones de rescate se dieron por terminadas porque se pensó que en esas condiciones climáticas era imposible que hubiesen sobrevivido.
Sin embargo, lo hicieron y de una manera muy valiente, que los convirtió además en un ejemplo de superación y hoy por hoy además dando charlas de motivación.
Exacto, luego de saber que no los buscaban más, dos de ellos, Fernando Parrado y Roberto Canesa, salieron a encontrar ayuda. Después de 10 días de travesía, encontraron a un arriero chileno que pastoreaba sus vacas. A partir de entonces, un helicóptero comenzó el rescate de los que estaban varados en la nieve. De 45 tripulantes, como les decía, solo sobrevivieron 16. Para conocer más de esta historia, a 45 años de su suceso, nuestro compañero Juan Ignacio Mazzoni conversó con Carlos Páez Rodríguez, uno de los sobrevivientes.
Honestamente, yo veo como que la historia le pasó a otro, ya han pasado 45 años, entonces aquel chico de 18 años, es como yo analizo la historia, como que soy otra persona diferente, porque realmente debo serlo 45 años después, y veo aquel chico que, aquellos chicos en realidad, que pelearon contra la adversidad, en aquella historia monumental de supervivencia, porque es una historia realmente épica del ser humano, no porque me haya tocado a mí, sino por la capacidad que el ser humano tiene de evolucionar, transformarse y salir adelante. Porque fue una historia larga, que curiosamente que es donde se ve el ser humano actuando. La vida siempre es un antes y un después de los hechos, digo, pero evidentemente la cordillera marcó mi vida brutalmente, porque después pasás a ser otra persona, digo, sobre todo que la gente te hace otra persona, digo, de hecho salimos como seres y volvimos como seres famosos, esa es la verdad. Entonces, y ya eso te cambia la vida, y te cambia la vida porque la gente te sigue preguntando, si 45 años después, viste. Ahora pasamos no haber vivido la historia de los Andes, sino a ser los personajes de Viven. O sea, porque claro, pasó tanto tiempo que el otro día me decía una persona, él estuvo en Viven. No. Viven se llama por nosotros, es al revés. Pero bueno, el tiempo pasó y bueno, va quedando la película. Hay gente que se cree que la película es inventada, por ejemplo. Y hay gente que no sabe que es un hecho real. Después quedó plasmada en una historia de Hollywood que duró una hora y media en la película y donde por supuesto que se traduce el sufrimiento y todo eso, pero digo, no es lo mismo que la historia de los Andes, ¿no? La historia de los Andes es una historia que dura 70 días con sus noches, que es mucho, mucho tiempo, sobre todo para seres uruguayos que no conocemos lo que es la nieve, que no conocemos lo que es la altura.
El accidente es conocido mundialmente como el milagro de los Andes y como una historia monumental de supervivencia. Páez habló sobre cómo le cambió la vida esta experiencia.
Creo que la historia nuestra es un homenaje a la vida, digo, de verdad, la historia de los Andes es un homenaje a la vida, y de hecho, al final de la conferencia mía, yo, en una cantidad de fotografías de transición, le rindo un homenaje a mis dos amigos que murieron en los Andes, a mi abuela, a mi padre y a mi madre, que murieron después, naturalmente, a Fernando Parrado y Roberto Canesa, que fueron los dos que caminaron, y después a mis hijos, y después finalmente a mis nietos. Y vos te pones a pensar, que me salió de casualidad eso, pero es una transición de la muerte a la vida, totalmente. Y termino con la frase, y principalmente a mis nietas, que son el símbolo inequívoco de que la vida merece vivirse. O sea, es una transición de la muerte de los que murieron hacia la vida, y eso me parece notable. Como lo dice Pablo Bierzi en el libro La Sociedad de la Nieve, que el capítulo mío se llama Una larga travesía, y es la travesía de la muerte a la vida.
En la caída del avión y la noche siguiente murieron 13 personas, y a lo largo de los días cada vez era más difícil subsistir sin comida. En este contexto, el grupo decidió alimentarse de los cuerpos de sus compañeros y familiares fallecidos. Esta parte de la historia es una de las que ha despertado más interés de la gente que conoce la tragedia. Para Carlos Páez, fue una decisión necesaria teniendo en cuenta la situación y es un asunto sobre el cual hoy no le molesta que lo consulten.
Honestamente no me preocupa en lo más mínimo. Es más, ahora de las últimas 20 conferencias, quizás hago una pregunta a la audiencia, a los que sean, si son 10, 500, 1000, lo que sea, le digo, yo les pido que me contesten con absoluta honestidad. ¿Alguno de ustedes no lo hubiera hecho? O sea, que en 20 conferencias nadie levantó la mano. O sea, ¿qué te quiero decir? Que es un proceso que vivimos los seres humanos, que claro, no es lo mismo vos que acabas de comerte un sándwich, juzgar la situación a nosotros que vivimos 10 días sin comer absolutamente nada. Esa es la realidad. Entonces, para nosotros, vivir 10 días sin comer absolutamente nada, es mucho más fácil tomar una decisión como esa.
Y en ese contexto, la llegada de los helicópteros que los rescataron es uno de los momentos que se recuerdan con mayor felicidad por parte de los sobrevivientes, obviamente, ¿no?
Páez habló de aquel 22 de diciembre cuando llegó el grupo de ayuda y de esas primeras horas luego del rescate.
Si hay algo que yo comparo con la felicidad fue ver llegar esos helicópteros, digo. Tal es así, tal es el símbolo del helicóptero que en la portada de mi libro, después del día 10, hay una cruz roja. Que el ser humano se me ha empecinado en ver los símbolos en negativo, como yo digo, la cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es sinónimo de muerte. Yo lo veo como la zafa del helicóptero, que es un símbolo de libertad. Para mí no hay nada más maravilloso que la zafa de un helicóptero, porque fueron los que me liberaron de ese infierno de nieve. Bueno, a mí fue maravilloso. Yo tenía una obsesión por comer algo, que seguramente es la falta de vitamina C, comer algo ácido. Tenía obsesión por comer algo de frutillas, ¿viste? Era lo que me... Tenía una necesidad de comer. En dos minutos hacías tu necesidad y ya, viste, ya no podés comer más. Digo, o sea, que todo lo que vos pensabas, porque me voy a comer tal cosa, tal otra, en un minuto quedás saciado. Esa es la realidad.
Páez es hijo del conocido artista uruguayo Carlos Páez Vilaró.
Sí, su padre fue uno de los que no perdió la esperanza de encontrarlos vivos y participó desde Chile en la operación de búsqueda. Su hijo rescata la esperanza de su padre, aunque asegura que quienes lograron salir de la cordillera fueron ellos solos al encontrar al arriero.
Mi padre, que fue quizás el que más buscó, jamás nos encontró. O sea, fue una cosa como infructuosa, pero bueno, después se juntaron porque nosotros salimos a pelear la historia. O sea, no tuvimos la ayuda externa nosotros. Nosotros fuimos nosotros. A ver, el concepto es, no es que el arriero nos encontró a nosotros. El concepto es que nosotros encontramos al arriero. A ver si me entendés. El arriero estaba pastando con sus vacas, digo, y ahí aparecimos nosotros. O sea, nosotros salimos a buscar, a pelear la historia. Diferente es el caso de los mineros chilenos, que a ellos los sacaron los rescatistas, o sea, los fueron a rescatar, digo, hubo que perforar la tierra, en fin. Nosotros salimos a pelear la historia, que eso es una de las grandes cosas que tiene nuestra historia, que fue un mérito absolutamente nuestro contra la adversidad. Nosotros en el día 10, que fue el día para mí más importante de nuestra historia, del cual yo escribí un libro. Por eso el libro mío se llama Después del día 10, porque es donde cambia la historia. Y cambia cuando recibimos la noticia que no nos buscan más. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento nos dimos cuenta que la historia era nuestra historia. O sea, dejamos de esperar a que nos vengan a buscar para empezar a actuar. Que es un cambio de actitud total. Y ahí salimos a pelear la historia. Porque si nosotros no recibimos esa noticia, nos quedamos esperando a que nos vengan a buscar. Todavía estamos ahí.
Luego de lo que fueron los 72 días en la nieve, el momento más complejo fue la llegada a Uruguay y el reencuentro con los familiares de los amigos que habían fallecido en la cordillera.
Para nosotros fue muy difícil porque, bueno, yo con mi familia me junté en Chile, pero la llegada a Uruguay fue muy difícil porque me tenía que encontrar con los padres de nuestros amigos que habían muerto. Entonces no podíamos festejar, digo, era como vos decís, eran sentimientos encontrados. Por un lado la felicidad de llegar y por otro lado el dolor de encontrarte con los que no veía. Fíjate que la última vez que yo había estado en Montevideo había estado con mis amigos, o sea que después llego y no están más. O sea, claro que el mundo entró en una euforia total, se llenó de periodismo, se llenó de prensa extranjera, se llenó de, qué sé yo, vino el mundo entero. Es una historia que trascendió fronteras, digo, es una historia que existe en el mundo entero. Yo di la conferencia hasta en Hong Kong, o sea, en Japón. Japón lloraban los japoneses. Mirá que hay que hacer llorar a un japonés.
Carlos Páez se dedica hoy a realizar conferencias y una de las frases que siempre comparte con su auditorio es que todos tenemos nuestra propia cordillera. Y así como él y sus compañeros pudieron superarla, también otros pueden hacerlo.
Mientras vas recorriendo la conferencia, ellos te están mirando con cierta admiración y estupor. Pero cuando vos le decís que cada cual vive su propia cordillera, pues lográs que ellos se metan en sus propias historias, porque todos tenemos, hasta vos mismo tenés tu propia historia. No sé cuál es, pero no importa. No hay un dolorímetro, no hay un angustiómetro para medir el dolor de la angustia. Es cada cual vive su historia a su manera y es la peor porque es la de cada uno. De pronto fue tu historia fue que se te murió el gato. o que, qué sé yo, que perdiste el trabajo, o que perdiste a un tío que querías. Esas son las cordilleras de todos los días. Yo mismo también he tenido otras cordilleras, también muy duras, digo, entonces, y no son cosas que se comparan, ¿viste? Son cosas que cada cual las vive a su manera. Y son las peores porque son las de cada uno. No me preocupa nada que me pregunten sobre el tema. No me preocupa nada porque también es parte de la historia, digo, es parte de lo que le hizo más famosa la historia. Esa noticia le hizo dar la vuelta al mundo, esa es la verdad.
Dentro de estas instancias en las que comparte su historia, una de las más recientes fue junto a la selección de Colombia. Páez se encontraba en El Salvador dando una conferencia cuando recibió una llamada urgente. Un día antes del partido final contra Perú del 11 de octubre, en el que se podía sellar o no el pase de Colombia a Rusia, Carlos Páez compartió 3 horas junto a los futbolistas.
La experiencia fue que me llamaron, yo estaba en Salvador dando una conferencia curiosamente y me llamaron en carácter urgente para que a ver si podía ir a darle una conferencia a la selección colombiana, que habían recibido un revés muy duro porque habían perdido con Paraguay. Y bueno, y combinamos para que yo el lunes, el día antes del partido, estuviera con ellos y bueno, di quizás la mejor conferencia que he dado en mi vida porque para mí era un desafío también. Entonces, la conferencia mía en general dura 1 hora 15, en el caso de ellos duró 3 horas. O sea que, imagínate, les conté cosas que no cuento habitualmente en las conferencias. Así que, o sea, los traté de poner en la situación adversa que nosotros teníamos, que ellos estaban viviendo igual. Por eso ellos estaban viviendo en la cordillera, porque a último minuto, en 2 minutos, casi que quedan afuera del esquema. Debo resaltar también la humildad de Pekerman, del coach argentino. Digo, realmente es un tipo de un señorío y una humildad pocas veces vista. Yo creo que los encontré más bien en un momento de incertidumbre. Estaban, fíjate que es muy duro ir a jugar la final de la clasificación de visitante, digo, y con las posibilidades de Perú de poder clasificar. O sea, tenían todo en contra, digo. Entonces la cuestión era un poco de incertidumbre, digo, a lo que podía pasar. Y bueno, yo traté de inculcarles de alguna manera lo que nosotros vivimos. Lo que más les marqué es que ellos tenían un solo... Que cuando el ser humano tiene un solo pensamiento es más fácil la cosa. Ellos tenían un solo pensamiento que era el de clasificar. Y nosotros teníamos un solo pensamiento que era el de vivir. Eso fue básicamente el paralelo.
Hasta aquí compartimos la entrevista a Carlos Páez Rodríguez, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, a 45 años de su suceso.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿De qué hablan las redes sociales? Vamos a nuestra selección del día.
Twitter.
Twitter está constantemente implementando novedades. Hace unas semanas les comentaba del aumento de caracteres, sí, a la hora de escribir los tweets, que tanto revuelo ha generado. Hoy les voy a hablar de un nuevo botón que permitirá guardar la información para compartirla más tarde.
Tipo borrador, digamos.
Sí, en realidad les cuento a ver en qué consiste. Es una nueva funcionalidad que permite guardar aquel contenido que nos interese. De esta manera podemos compartirlo un poco más tarde cuando decidamos, no de forma inmediata como ocurría hasta ahora.
Ya entendí.
La idea básica es cambiar la imagen actual de Twitter. Lo que pretende es modificar la definición actual de red social para acercarla más a la idea de una plataforma de noticias informativa.
¿Qué es lo que es?
YouTube.
Ya existe la primera granja que funciona sin humanos y la puedes ver en un video compartido en YouTube. La primera granja robotizada en el mundo, situada en Gran Bretaña, cultivó y recogió la cosecha de cebada sin la participación del ser humano, según comunican los creadores de la iniciativa.
Casi un videojuego, ¿eh?
Sí. El proyecto, cuyo costo se estima en $250,000, acabó el mes pasado. El volumen del grano recogido alcanzó 4,5 toneladas. La cebada se cultivaba en un terreno de 2,5 hectáreas con utilización de tractores no tripulados y drones que se manejaban desde la sala de control. La granja robotizada es un proyecto realizado por la Universidad Harper Adams junto con la compañía agrícola Precision Decision, situada en York. El proyecto Hans Frick Hacker fue parcialmente financiado por una organización gubernamental británica, Innovate UK.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Google censura una extraña imagen de Google Maps y sorprende aún más a los usuarios.
Este es un caso de autocensura.
Google Maps Street View suele sorprender a sus usuarios con algunas imágenes que recopila y a veces incluso asustarlos.
Ah, ya.
Así ha pasado con una foto captada por la cámara de Street View de una criatura espeluznante. La imagen fue tomada en las calles de Nancy, en el noreste de Francia. En uno de los balcones de un bloque de apartamentos había una bicicleta junto a una puerta abierta.
Hasta ahí todo normal.
Todo normal. Pero no fue eso lo que capturó la atención de los espectadores. Lo que sí lo logró fue una figura alta de color marrón, parecida a una criatura alienígena que estaba de pie junto a la bicicleta mirando directamente a la cámara. La criatura tenía grandes ojos penetrantes y lo que parecía ser el pelo largo. Se cree que la figura era una especie de estatua tribal, pero para hacer las cosas aún más inquietantes, Google ha borrado su imagen después de que se convirtiera en viral en la red y eso generó más polémica entre los usuarios. Bueno, nos quedamos con las ganas de saber qué era.
Muchísimas. Gracias, Cecilia.
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.